This holiday season, reach for the one butter that never disappoints, Kerrygold. Made with milk from grass-fed cows on Irish family farms, it's rich, creamy, and perfect for baking. Whether browning butter for cookies or crafting the flakiest pie crust, Kerrygold's high butterfat content makes all the difference in flavor and texture. Holiday treats will taste extraordinary.
Bueno, y te contaba que estábamos tratando este tema de la legislación y los géneros y cómo andamos en esa materia, qué tan igualitarios estamos en materia de legislación. Y para eso vamos a tener una entrevista interesante. Vamos a hablar con Alejandra Angriman, que es secretaria de género de la CTA. Hola, Alejandra, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo andan, chicas?
Bien, gracias por la comunicación.
No, gracias a ustedes por comunicarse conmigo.
¿En qué aspectos de la realidad laboral se pone en evidencia esta desigualdad entre los hombres y las mujeres?
Bueno, a ver, se pone, digamos, de manifiesto en varias cuestiones, digamos, las más conocidas tienen que ver, digamos, las más conocidas en términos de mayor conocimiento y mayor padecimiento, que tiene que ver con las desigualdades salariales, ¿no? Uh-huh. Eso sigue siendo una constante, no solamente en la Argentina, sino en el continente y en el resto del mundo, más allá de los esfuerzos de las compañeras en discutir o intentar que los salarios igualen. Sigue habiendo una brecha importante que ronda en promedio entre el 25 y el 30%. Esa es como la desigualdad más manifiesta. Se resuelve en el caso de aquellas trabajadoras que pueden negociar convenios colectivos, pero cuando se pretende ascender en lugares de trabajo, ahí aparecen más claramente las diferencias en torno al salario. Pero quizás, digamos, donde se evidencia la mayor desigualdad tiene que ver en el uso del tiempo y todo lo que tiene que ver con la política de cuidados, ¿no? En la medida en que las mujeres seguimos siendo las que dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo fuera del ámbito laboral al tema del cuidado de nuestra familia, y que esa tarea recae sobre las mujeres, es donde se evidencia la mayor desigualdad, y esto no está contemplado en la legislación, ¿no?
Esto de alguna manera se demuestra con las diferencias de cantidad de días, por ejemplo, de licencia para cuidar a los hijos, por ejemplo.
Eso para cuidar, digamos, para cuidar a los hijos, siguen siendo las mujeres las únicas que cuidan a los hijos, o que cuidan no solamente a sus hijos, sino que cuidan a todos sus familiares enfermos. Tengamos en cuenta que las mujeres no solamente nos ocupamos de la crianza de nuestros hijos, sino que nos ocupamos del cuidado de los adultos mayores, ¿no?
El otro día, en una reunión que teníamos con la producción del programa, pensábamos en cómo esto también sigue reproduciendo en que la que si la mujer tiene los 3 meses de licencia cuando para su hijo, y el marido tiene unos días nada más.
Dos días.
Sí.
Cómo, una semana.
¿Cómo eso evidencia que es la única que lo va a poder dormir, que es la única que lo puede alimentar? Porque en general el niño que nace se acostumbra más a la madre que al padre. ¿Es posible pensar en una licencia compartida?
Mira, nosotros estamos peleando porque existe esa licencia compartida. A ver, para aclarar un poco la cuestión. Nosotras entendemos que la única licencia que tiene que ser exclusivamente para la madre es la licencia por maternidad. Uh-huh. Que nuestro país es una de las más bajas del continente y del mundo, que son solamente 90 días. Uh-huh. Porque efectivamente cualquier mujer necesita un tiempo para poder recuperarse. Hay una confusión con esta licencia porque se piensa que es para cuidar al niño. Y no es para, no debería ser para cuidar al niño, sino efectivamente para que la mujer pueda recuperarse, ¿sí? Y poder volver a insertarse en el mercado de trabajo. El resto de las licencias, empezando por el periodo de excedencia, que es lo que uno puede tomarse, que hoy la ley habilita tomarse de 3 a 6 meses, por ejemplo, para el cuidado del hijo después de haber nacido o después de haber sido adoptado, ese periodo nosotros estamos pidiendo que también lo puedan tomar los varones, o que la licencia por paternidad, digamos, es impensable, es absurdo, que en la mayoría de los casos, si bien hay convenios colectivos o en algunas provincias que las trabajadoras estatales tienen otros días, nunca más de 10 o 15, que sean 2 días para el cuidado de hijos, que te alcanza simplemente para hacer algún que otro trámite. Digamos, todo lo que tiene que ver con el cuidado siempre está pensado en términos de las mujeres, sí, y es posible, y nosotros lo estamos pidiendo e intentando que se legisle en ese sentido, ¿no?
¿Existe un proyecto de ley, no, en ese sentido?
Hay Hay proyectos de ley de varios diputados que tienen que ver con la modificación de la ley de contrato de trabajo, que digamos que es como el piso mínimo de derechos que tenemos los trabajadores en este país, que tiene que ver con el capítulo de licencias especiales, que fundamentalmente se refiere a todo lo que tiene que ver con el cuidado y las licencias especiales, o sea, licencia por maternidad, adopción que hoy no existe, el periodo de excedencia, el cuidado de los hijos, de los adultos mayores, las licencias por examen, por, bueno, por lo que fuera, por fallecimientos. Eso es en el capítulo de licencias especiales. Hay un proyecto presentado por Recalde y que tiene la firma de varios diputados y diputadas, digamos que lo apoyan el proyecto, pero que no está, ni siquiera tiene fecha para ser tratado, ¿no?
Y vimos que también desde el 2006, ¿no?, hay proyectos en ese sentido presentados. ¿Cuáles son los condicionantes para que esto no salga, para que no se movilice?
Hay un condicionante clave que tiene que ver la presión de las patronales, y cuando hablamos de las patronales fundamentalmente estamos hablando de las patronales del sector privado, digamos. ¿Dónde se evidencia eso? Se evidencia que cuando las trabajadoras y los trabajadores negociamos colectivamente, que eso obligatoriamente las patronales tienen que hacerlo una vez al año al menos, se niegan rotundamente a discutir condiciones de trabajo. Todo esto tiene que ver con las condiciones de trabajo. Lo único que quieren negociar es el salario. Hay una presión muy fuerte de no mejorar los niveles de vida de los trabajadores y las trabajadoras en general. Y no tiene que ver solamente, digamos, esto tiene que ver con las mujeres particularmente, pero también tiene que ver con los hombres, con el resto de la clase trabajadora.
Sí, condiciones de trabajo pareciera ser una mala palabra para el sector privado.
Sí, es una mala palabra. Por ahí hay mejoras, y es en ese sentido es importante, tienen mejores condiciones de poder discutir estas cuestiones las trabajadoras del sector estatal. Tanto provincial como nacional como municipal, en algunas provincias ha habido mejoras, pero son insignificantes. Yo quiero recalcar esto, ¿no? La mayoría de los convenios se firmaron en el año 1975. La participación de las mujeres en las unidades de negociación era mínima, si es que había alguna. Entonces, de verdad no hubo un movimiento grande de trabajadoras, de dirigentes, impulsando condiciones de igualdad, ¿no? Esto es una cuestión muy nueva y hay una negativa rotunda, como hubo negativa durante muchos años, de que las mujeres nos incorporáramos a trabajar en muchos puestos de trabajo.
O sea, que por un lado las patronales serían un condicionamiento, pero por otro lado también es que los trabajadores varones también asuman que esto mejoraría sus propias condiciones de trabajo,
¿no? Bueno, eso sería trascendental. Es decir, si nosotros logramos que los propios trabajadores varones lo planteen esto como una necesidad, digamos, si los compañeros trabajadores entienden la importancia de, por ejemplo, tomarse una licencia por paternidad de mayor tiempo, o que el periodo de excedencia para cuidar a los hijos lo pueden tomar también ellos, sería, de verdad, esto también tiene que ver con las relaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Hay mucho que transitar, pero nosotros entendemos que como la ley de cupos hay un montón de legislación que sería interesante, porque eso permite que después el debate en el seno de cada lugar de trabajo y en el seno de cada familia se mejore, digamos, todas estas acciones positivas, ¿no? Uh-huh. Nos parece que sea interesante, más allá del debate que sigan teniendo los trabajadores varones, ¿no? Que no, evidentemente no están detrás de esa discusión, al menos por ahora.
Alejandra, sí. Quiero saber, mi pregunta va más hacia el sentir quizás más común de las mujeres. ¿Vos pensás que somos conscientes de realmente cuán desigual nos trata la ley? Porque pareciera que nosotras cada vez más somos conscientes de la desigualdad, pero muchas veces en no se nos ve tan agrupadas en función de las leyes que queremos lograr. Con lo cual, ¿cuán conscientes somos de esto que nos está pasando?
Mira, yo creo que nosotros tenemos un problema, es interesante lo que vos planteas, yo creo que nosotros tenemos un problema serio, que es la convicción de que todo tenemos que resolverlo en el ámbito privado. Mientras nuestra cabeza, en términos de, por ejemplo, el cuidado de los hijos o de los adultos, o el tema de ir al colegio, de llevarlos, siga siendo que de alguna manera nosotros lo tenemos que resolver como sea, y que es un tema del ámbito de lo privado y que no tiene que ver con nuestros derechos laborales, estamos complicadas, ¿no? Hemos avanzado un montón en términos de concientizarnos de que tiene que ver con nuestros derechos y con el acceder a una vida más justa, mejor y más equilibrada. Pero seguimos resolviéndolo como podamos. De hecho, la clave está en el tema del cuidado de los chicos. Todas las trabajadoras piden jardines maternales, pero mientras lo van pidiendo, van viendo cómo lo resuelven, con su mamá en el jardín, pagando un jardín privado, teniendo una chica en su casa, con una prima, con una hermana, digamos. Lo seguimos visualizando como un tema que lo tenemos que resolver como sea y que es un problema nuestro.
Bien, Alejandra, te queremos agradecer muchísimo.
Bueno, gracias
que a ustedes. Que nos hayas aclarado el panorama.
Bueno, muchas gracias.
No, hasta luego.
Buena tarde, hasta luego.
Gracias, hasta luego. Hablamos con Alejandra Angriman, que es la secretaria de Género de la CTA, acerca de las licencias, las mujeres, los hombres en situación laboral.
Y agregar en este caso que la Central de Trabajadores de la Argentina con ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, acaba de presentar un anteproyecto de ley para ser debatidos con otras organizaciones y sindicatos de violencia, de licencias por violencia de género. Esto no es exactamente a lo mismo que nos referíamos antes de la igualdad entre el hombre y la mujer, pero sí está bueno poder pensar en que hay que repensar algunas licencias que hoy existen y que no existen en la ley de contrato de trabajo.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One N.A. member FDIC.